Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Ha sido y es una gran alegría poder ver sus rostros de nuevo. Siempre los llevamos en el corazón, los recordamos con mucho cariño y son muy cercanos a nosotros, hermanos. Queremos expresarlo para que ustedes lo sepan, porque les amamos en el Señor. Gracias, hermano. Te agradezco. Como anunció nuestro hermano Jorgito, estaremos considerando, con la ayuda del Señor y el tiempo que podamos, una preciosa epístola del apóstol Pablo, que en la organización del Nuevo Testamento ocupa el primer lugar por causa de los 16 capítulos que tiene. Entonces, al estilo oriental, muchos han organizado el Nuevo Testamento empezando por lo largo de la epístola. Tanto Romanos como Primera a los Corintios tienen 16 capítulos y por eso la pusieron de primero. Y luego va disminuyendo por los capítulos. Y bueno, esa es una manera que era típica de organizar las cosas en la época pasada. Así el Corán también es organizado así, por los capítulos más largos primero y los más cortos después. Sin embargo, para el provecho espiritual y del entendimiento espiritual, es mejor organizarlas en orden cronológico. Es decir, ¿cuáles fueron las que el Espíritu Santo inspiró que se escriban primero y cuáles después? Entonces realmente el orden cronológico es un orden diferente, que es bueno tenerlo en cuenta, porque así nosotros vamos viendo cómo la revelación va siendo progresiva y va llegando a darse en un proceso de maduración tanto del propio apóstol como del ministerio del apóstol, según las necesidades de la iglesia. Entonces, por eso digo estas cosas en breves minutos. Realmente la epístola más antigua y primera fue la epístola a los Gálatas. Pablo en esa epístola dice: cuando Pedro vino a Antioquía, quiere decir que él estaba todavía en Antioquía. Después el ministerio de él, ustedes saben que se fue expandiendo por otras partes y llegó hasta España. Eso nos lo dice la carta de Clemente, el Clemente que es mencionado por Pablo en Filipenses, que fue un cooperador de él en el servicio del Señor, por voluntad del Señor. En Filipenses hacia el final aparece un hermano llamado Clemente, que ustedes lo ven que Pablo lo cita con mucho cariño. Para los que quieran verlo, pueden mirarlo conmigo en Filipenses, llegando hacia, no al final mismo, pero cerca, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que se refiere a Lucas, compañero de Pablo, que ayudes a estas, o sea, a Evodia y a Sintique, que habían tenido algunas dificultades, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente. Ese es el Clemente, llamado Clemente de Roma, de la iglesia primitiva, compañero de Pablo. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Este Clemente escribió después dos epístolas que fueron muy valoradas en la iglesia primitiva. Inclusive algunas de las iglesias la tenían incluida, la primera de Clemente, dentro del canon del Nuevo Testamento, solo que no fue un sentir general de todas las iglesias, sino de algunas, y al final no quedó. Pero sí era muy conocida, y en esa epístola es que sabemos que Pablo llegó hasta Roma, y sabemos también cómo mataron a Pedro, etcétera. Algunas noticias de la iglesia primitiva nos llegan por esta primera epístola de Clemente, ¿no? Entonces, por eso les mencioné esto. Pablo entonces escribió primero a los Gálatas, Luego escribió las dos cartas a los tesalonicenses, por ahí entre el año 48-49, y un poquito después las dos primeras a los corintios. Recién alrededor del año 57 escribió esta carta a los romanos sin haber ido a Roma todavía. Después él fue a Roma donde murió. Pero cuando escribió la carta, él todavía no había ido a Roma, pero se adelantó con el Evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, y el objetivo de la carta era ir presentando el Evangelio porque pensaba ir a Roma. Esta carta pues trata del Evangelio de Dios acerca de Jesucristo, y así comienza en el encabezamiento. Después ya vinieron otras cartas de la prisión, sobre todo, especialmente pues la de Colosenses, Efesios, Filipenses, y las llamadas cartas pastorales, la carta a Tito, las cartas a Timoteo y a Filemón. La última carta, que es considerada como el testamento de Pablo, es la segunda a Timoteo. Hebreos, que algunos las ascriben a Pablo, realmente pertenece más a Lucas, y eso lo trataremos cuando lleguemos a ver la iniciación rápida, porque eso no es lo esencial, pero de todas maneras es bueno decir por qué decimos que Hebreos fue escrita por Lucas, aunque tiene tema de Pablo, claro, si ellos dos andaban juntos mucho tiempo, Pablo y Lucas eran compañeros, no es raro que tengan un pensamiento conjunto similar. Pero eso lo veremos con más detallitos después. Hoy vamos a concentrarnos es en Romanos. Romanos ha sido una epístola que siempre que se la considera con cuidado en la historia de la Iglesia ha producido avivamientos. Ha producido avivamientos. La Reforma surgió del estudio minucioso de Romanos que hizo Lutero. Y antes de eso ya había sido estudiada también por hermanos como el propio Agustín, que fue un hombre muy usado por Dios, que comentó varias de las epístolas. También cuando hubo el conflicto contra el liberalismo y el escepticismo teológico, el gran golpe que dio Carlos Barth o Karl Barth al liberalismo de Bullman y de otros, habiendo él nacido en el liberalismo escéptico, cuando se puso a estudiar los romanos, Dios le cambió el corazón a Barr, y Barr puso una bomba en el terreno del liberalismo en el cual él venía, y con esa bomba surgió lo que se llama en la historia de la Iglesia la teología dialéctica, que al fin hasta el propio Bullman, después de que Barr publicó su comentario a la epístola a los romanos, se quedó el gran cabeza de los liberales, Rudolf Bullman, se quedó callado 2 años. Y después de los 2 años, tomó la posición de la línea de Barth, que también era liberal, pero la epístola a los romanos le dio un gran golpe, que lo hizo volver a la neo-ortodoxia. No dio el paso completo, pero dio bastantes pasos. Después Vercúver dio el paso más completo, ¿verdad? Y completó, digamos, lo que Barth no logró dar, pero ha sido dentro de la teología universal de las cosas más importantes que han acontecido, y todas teniendo que ver con la epístola a los romanos. Entonces, vamos a entrar, el tiempo que tenemos realmente es corto, porque esto merecería una consideración mayor, pero bueno, sabemos que el Señor es el que está en la providencia de todo y nos hemos encomendado a Él. Amén. Y en Él esperamos. Yo juntamente con ustedes me siento también con ustedes a mirar hacia el cielo, mirar hacia el Señor, confiando que Él nos ayude. Entonces, hermanos, abramos la palabra allí en Romanos y vamos a introducirnos en el atrio del tabernáculo. Acuérdense que esta epístola es llamada así. Miren cómo lo dice Pablo. Vamos a empezar desde el 1:1 en el nombre de nuestro Señor. Señor, invocamos tu nombre y nos confiamos en ti. Gracias, Padre, porque podemos ponernos en tus manos, porque tú nos has traído hacia ti. En el nombre de Jesucristo. Entonces leemos delante de nuestro Señor, que quiso usar mucho esta carta de su siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, aunque en el griego se dice llamado apóstol, ¿no? Pero bueno, el castellano lo parafrasea. Entonces dice apartado para, si es apóstol, que quiere decir enviado, es con un objetivo, porque Dios no separa personas sin objetivo. Entonces, ustedes recuerdan en Hechos de los Apóstoles, donde está la base histórica de esto que Pablo menciona aquí. Ustedes recuerdan que antes de ser apóstol, Pablo pues estuvo dando testimonio del Evangelio, estuvo incluso 14 años evangelizando. Pero llega un momento en que, estando en Antioquía, con Bernabé, con Lucio de Cirene, con Manaén, de pariente de Herodes el Tetrarca, junto con Simón Níger, ellos cinco eran un equipo de profetas y maestros, todavía no se le llamaba apóstol a Pablo. Fue a partir de Hechos 13, llegando al 14, cuando el Espíritu Santo le dijo a los compañeros, el Espíritu Santo les dio claridad a los compañeros de que él mismo, la cabeza del cuerpo, que es el que hace todo, porque a veces hacemos cosas entre nosotros sin que él tenga nada que ver, y a veces él hace cosas que nosotros no reconocemos. Y Pablo, por eso, en su carta primera a los Gálatas, él dice apóstol no de hombre ni por hombre, porque el que hace a los apóstoles los envía directamente, y no solo a los apóstoles, sino también a todos los demás siervos, como dice en Efesios 4, que él mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra. Ustedes saben que el Señor descendió al Hades y descendió también al Tártaro, o sea, donde están los muertos y donde están los ángeles caídos en prisión, que ese es el Tártaro, que se le llama también infierno en Pedro cuando habla de esos ángeles, pero que el original griego le dice Tártaro, que es como decir otra sesión todavía más abajo, de las partes, por eso el plural, las partes más inferiores de la tierra. No es una sola parte, tiene varias partes. Y el Señor Jesús descendió a ambas partes, descendió al Hades, que es el Seol, Seol en hebreo, Hades en español, la misma cosa, y descendió también al Tártaro. Al Tártaro, que es la prisión de los ángeles caídos, aquellos que tomaron mujeres antes del diluvio y les engendraron estas criaturas híbridas, hijos de ángeles caídos con mujeres, y eso tiene su historia, que no estamos entrando ahora en ella, pero lo estamos recordando por causa de lo que es el Tártaro, las partes inferiores de la tierra, ¿ve? Entonces, eso está declarado en la palabra, y aquí dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¡Qué precioso! Él no se presentaba como funcionario de alguna entidad religiosa, que a veces nosotros pensamos, bueno, tenemos el título de tal cosa, buscamos títulos, buscamos posiciones, pero Pablo lo que le importaba era servirle a una persona viva, que es el Hijo de Dios, a quien el Padre puso por cabeza de todas las cosas y de todo principado y potestad, y sobre todo cabeza de la iglesia, porque él es cabeza sobre todo dado a la iglesia. Amén. Y él era siervo de una persona. Tan fácil que es deslizarse por causa de nuestra incredulidad a servir a entidades, porque las entidades nos pueden asegurar un sueldo, un salario, y las personas, queriendo recibir un salario, en vez de servirle al Señor por motivo de incredulidad y de necesidades económicas, entonces le sirven a entidades. Pero Pablo le servía a una persona, que era el Hijo de Dios. Al servirle a él, le sirvió al Padre mismo. Amén. Y luego dice, llamado apóstol, y por eso hicimos esa transgresión, llamado apóstol, o a ser apóstol, enviado. directamente apartado para el Evangelio de Dios. ¿De dónde viene esta palabra de Pablo, apartado? Viene del Espíritu Santo, que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y esa obra era el Evangelio de Dios acerca de Jesucristo. Entonces, eso se dice, apartado para el Evangelio de Dios, para ir a llevar el Evangelio de Dios. Ahora, si yo me salto aquí la primera frase del verso 2, donde dice Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, esa es una primera digresión. Pablo acostumbra a hacer digresiones. Entonces él está diciendo que ese Evangelio no es una ocurrencia nueva, sino que ese Evangelio había sido prometido antes por los profetas de Dios en las Santas Escrituras. Aquí las Santas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, y ahí vemos cómo hay una relación del Nuevo Testamento con el Antiguo, porque el Nuevo Testamento es el Evangelio de Dios, pero que había sido prometido antes en las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras de antes son las del Antiguo Testamento. Ahí está la profecía acerca de Cristo, la genealogía de Cristo, la tipología de Cristo y la preparación para la venida del Señor Jesús en su primera venida. Y vemos que no podemos tener el Evangelio sin tener el Antiguo Testamento, porque ahí fue que fue preparado, anunciado, y se comenzó a desarrollar no solo la profecía y la tipología, sino la propia genealogía del Mesías. ¿Amén? Entonces, no podemos dejar el Antiguo Testamento de lado, porque el Antiguo Testamento es donde está las raíces, porque cuando se habla del Señor Jesús, raíz y linaje de David, linaje es de David para adelante, Jesús es el linaje de David, y se le llama así a continuación aquí, como ustedes lo ven en el mismo verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. Eso era lo que Cristo llegó a ser cuando se encarnó en el tiempo de Augusto César. Pero antes de que él naciera como hombre, él ya preexistía eternamente con el Padre. Y también ya el Espíritu de Cristo, como enseña el Espíritu Santo por el apóstol Pedro, mírenlo si lo quieren ver. Vamos allí a Pedro y vamos a buscar en la primera de Pedro, capítulo 1, una expresión que es necesario que la tengamos presente: la preexistencia de Cristo como raíz de David. Él no solamente llegó a ser un hombre, pero él ya era la persona del Hijo de Dios desde la eternidad con el Padre, y su espíritu ya obraba en los profetas, y su espíritu ya se proyectaba en la vida de sus siervos, como en José, incluso antes en Isaac, después en David, y hablaba a través de David, y David hablaba como si fuera Cristo crucificado: oradaron mis manos y mis pies, ¿no? Fue traspasado, tengo sed, y todas esas anticipos de Jesucristo que se dieron en David y en el Antiguo Testamento. Por eso él es la raíz y el linaje de David. Antes de David, desde la eternidad y en la creación y en todo el Antiguo Testamento hasta David, él fue la raíz de David. Y a partir de la descendencia de David, que tuvo muchos hijos, pero vino una descendencia, ¿verdad?, por la cual Cristo después nació en la carne. Entonces ahí es el linaje de David. Pero él quería que se notaran las dos cosas. Por eso, una vez que les leyó un salmo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces él les preguntó: ¿cómo dicen ustedes que el Cristo es linaje o hijo de David? ¿Y por qué David le llama Señor? porque David fue el que escribió ese salmo. Dijo el Señor, o sea, el Señor Padre, a mi Señor, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que existía como persona divina antes de la encarnación, y que David está confesando que existe el Hijo. Él no está negando al Hijo, él está confesando al Hijo antes de encarnarse. Y le llama ya Señor. Y le llama con el mismo título que al Dios Padre le llama al Hijo. Dijo el Señor a mi Señor. El Padre al Hijo. Y entonces Jesús le decía, ¿cómo David le llama Señor? ¿Quién es entonces este Señor? Jesús hacía esas preguntas para que ellos se dieran cuenta de que el Hijo de David era también la raíz de David. El Hijo de Dios que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, por medio de quien Dios Padre quiso crear todas las cosas. Nada de lo que ha sido creado se creó sin el Hijo, sin la participación del Hijo. No hay nada creado en lo cual no haya participado el Hijo. Así lo dice San Juan. Y lo dice San Juan porque así lo decía también el Antiguo Testamento. Y Dios le abrió los ojos también a San Juan para llamarle Verbo. El primero que usó esa palabra Verbo, Logos, fue un filósofo griego, en el periodo intertestamentario. ¿Por qué Dios en la sucesión de los tiempos que él prefijó de antemano le dio un espacio a ese eón o a ese kairos, a ese tiempo de Grecia? Le dio un tiempo a Babilonia, le dio un tiempo a Persia y le dio un tiempo a Grecia antes de nacer el Hijo. Y generalmente ese periodo de Grecia está en lo llamado el periodo intertestamentario, porque Malaquías fue al final de los persas. Pero antes de los romanos, Dios le dio un tiempo a los persas, a los griegos, y trajo a Alejandro Magno y le permitió desde el poniente llegar hasta la India y establecer el idioma griego, que era el que él iba a usar para saltar desde el gueto judaico a la universalidad. Entonces levantó a Alejandro, le puso un preceptor que era nada menos que el filósofo Aristóteles, pero ya desde antes había estado preparando entre los griegos el principal concepto del Nuevo Testamento, el Verbo de Dios. Heráclito de Éfeso fue el primero que habló del Verbo, y luego habló Platón, y luego Aristóteles, el preceptor, el maestro de Alejandro Magno. Todo eso fue una preparación de Dios para que hubiera un contacto entre la cultura hebrea y la cultura griega. Y levantó Dios, en ese periodo intertestamentario, un sumo sacerdote llamado Aristóbulo, que fue el gran sacerdote que preparó lo que se llamó el helenismo, el contacto entre las dos culturas, porque Dios no dijo, hagamos a Israel a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo, hagamos al hombre, la humanidad entera. Y cuando habló a Abraham, que lo separó y que iba a tener una simiente, claro, esa simiente en un sentido era Israel, y si no era todo Israel, por lo menos el remanente de Israel, y si no lo era todo el remanente, por lo menos el Mesías de Israel. Entonces dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba pensando, era en toda la humanidad, y decidió preparar todo un periodo para hacer ese empalme entre lo hebreo y lo griego para poder llevar el Nuevo Testamento en griego a todas las naciones. Cuando Dios estaba separando a Israel de los dioses falsos, entonces él se presentó como el único Dios y les habló en hebreo, y ellos eran la nación de Israel. Pero esa nación era para ser usada en función de todas las naciones. Si era fiel, el remanente fue fiel, y a veces hasta el remanente, cuando él hablaba no solo Israel, sino también Judá, se pervirtió, pero al fin el Mesías llegó. ¿Ve? Y el Mesías llegó en el tiempo de Roma y llegó para hacer el traspaso del Antiguo Testamento cerrado en Israel con el objetivo de todas las naciones, porque Israel fue preparado para hacer el programa de Dios a favor de toda la humanidad en general. Y ese periodo de Grecia, ese Kairos de Grecia, tuvo esos elementos del helenismo. El helenismo fue un movimiento al interior de Israel de contacto con la cultura que iba a ser la más universal, y tenía que haber un intercambio y unas equivalencias. Y la equivalencia, que en el griego se llamaba el verbo, Aristóbulo, aquel sumo sacerdote, y otros como Fenio, también de aquellos helenistas del puente, y también Filón de Alejandría y Demetrio de Falerón, que era el bibliotecario de Alejandría, de la biblioteca de Ptolomeo Filadelfo, el gran bibliófilo, amigo de los libros, que tenía un encargado de la biblioteca famosa de Alejandría, que era Demetrio de Falerón. Ese fue el periodo intermediario donde se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Y cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, ven que en el Nuevo Testamento se hacen muchas citas del Antiguo, pero se hacen la mayoría según la Septuaginta. La Septuaginta es la versión de los 70, que nos cuenta Aristeas en una carta que le escribió a su hermano Filócrates. Nos cuenta la historia de Demetrio de Falerón, que le aconsejó a Ptolomeo Filadelfo de que si tenían tantos libros importantes, ¿cómo no iban a tener el más importante de todos, que era el libro de los Hebreos, o sea, el Antiguo Testamento? Entonces mandaron una delegación para que les permitiera traducir ese libro para tenerlo en la biblioteca de Alejandría. Y 70 ancianos, cuenta aquella historia, fueron los que hicieron la traducción del Antiguo Testamento al griego, y como fueron 70, se llamó la versión de los 70, y de ahí viene Septuaginta. Y esa Septuaginta, la mayoría de las citas del hebreo hechas en griego en el Nuevo Testamento, la mayoría provienen de la Septuaginta. Entonces Dios se da cuenta cómo estaba preparando para pasar de lo apenas judío a toda la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces fue un trabajo de Dios. Y en esta carta a los romanos, en la carta a los gálatas, a los corintios, ustedes ven ese traspaso. Y justamente Pablo es uno de los abanderados, fue el maestro constituido por Dios y apóstol de los gentiles para trasladar el evangelio, que debía comenzar en Jerusalén y seguir por Judea. Y primero les dijo, por tanto no vayan al camino los gentiles, sino concéntrense primero en las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero en Jerusalén, luego en Judea y a Samaria, y ahí sí después hasta lo último de la tierra. Y necesitamos tener esa panorámica y ver el orden de las epístolas para que el Nuevo Testamento nos lo podamos ver de una manera dentro de una gran cosmovisión, ¿ve? No aislado, sino dentro de la visión bíblica. Entonces, ahí empata el libro de Hechos, empata las epístolas de Pablo, las otras epístolas. En otros países, especialmente de la Europa Oriental, países como Rumania, como Bulgaria, las naciones eslavas, incluso Rusia, incluso Turquía, el Nuevo Testamento, antes de tener las epístolas de Pablo, tiene las de los apóstoles. ¿Por qué? Porque realmente el Nuevo Testamento no comenzó con Pablo, sino con los apóstoles. Y había una trilogía de apóstoles ahí que Pablo mismo llama columnas. En la primera carta que escribió Pablo, que fue a los Gálatas, ya se refiere a tres columnas que Dios le obligó a reconocer. Y dice, y para no andar predicando así inseguro, me fue dada una revelación que vaya a conversar con Jacobo, con Cefas y con Juan, y a exponerles en privado el evangelio que predico. Y ellos me oyeron y me dieron la diestra de comunión y no me añadieron nada más, solamente me pidieron que me acordara de los pobres. Y ustedes saben cuánto Pablo trabajó también en eso y ayudó a la iglesia en Jerusalén al respecto. Pero fíjese que el mismo Señor, y lo cuenta el mismo Pablo y está en Hechos de los Apóstoles, le mandó por una revelación ir a conversar con Jacobo, con Cefas y con Juan. Y por eso esas iglesias que les mencioné de los países orientales, que estaban más cerca donde se formó el Nuevo Testamento, colocan después de Hechos de los Apóstoles las epístolas universales de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y después colocan las de Pablo y por último Hebreos y Apocalipsis, siendo más lógico, porque Pablo fue dirigido a hablar en privado del evangelio y exponer a ellos que habían sido apóstoles antes que él el evangelio que él predicaba, y después ellos lo oyeron, se alegraron, vieron la gracia que le había sido dado a Pablo para los gentiles, pero el Señor dijo, ustedes van primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y por eso Pablo en Gálatas dice que esos son los apóstoles de los judíos. Usted lee, por ejemplo, a Santiago, dirige la carta a los expatriados, los de la dispersión, o sea, los de la diáspora de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que vayan primero allá. ¿Ven? Y luego Pedro también habla también así, como habla Santiago. No tanto, pero igual. Ellos fueron llamados por Pablo los enviados a la circuncisión, porque el Señor le dijo, no entren todavía por camino de gentiles, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después, entonces ya llegó la hora de ir también a los gentiles, porque Jesús dijo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces el Señor integrará en el cuerpo de la iglesia proveniente primero de Jerusalén y las iglesias de Judea y Samaria, integrará a los gentiles, como es el misterio de Cristo, que lo dice Efesios, nuestro hermano va a tratar eso, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo por medio del Evangelio. ¿Ve? Entonces, todo ese proceso que se ve en el orden de las epístolas, en los temas de las epístolas, empatados con el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra una cosmovisión que es muy necesario comprender hoy. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles está llegando a su fin y el tiempo de la reinserción de Israel también está ya empezando. Entonces, en Romanos se trata como en ningún otro libro este asunto. Y usted se asombraría si recopila el montón de páginas de la Biblia que Dios le dedica a este asunto. Usted pensaría que ese es un asunto que hoy no necesitamos hablar de eso, y he escuchado que algunos dicen eso. No, lo que importa ahora es la iglesia, sí, pero la iglesia no puede ser completada sin el Israel que reciba a Cristo y al Espíritu. Y eso está previsto en los profetas y explicado por el Señor con sus palabras y también por los apóstoles, y ya previsto desde el cántico de Moisés. Este asunto ya estaba previsto. Y no solo que había empezado, sino que tiene una continuidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y cuando llega su momento en el Nuevo, y nos va a tocar pasar por ahí, Pablo le dedica 3 capítulos a explicar este asunto y toma los versos clave de ese proceso en el Antiguo Testamento desde el Cántico de Moisés. Y muchas de las cosas que Pablo trata en esta epístola, que a veces si se toman aisladas, hay personas que no las entienden bien, como cuando se habla de los vasos de honra y los de deshonra y cosas de cuando Dios ciega el entendimiento de Faraón y también de Israel. Todas esas cosas, si las tomas aisladas del contexto general de la Biblia y de las fuentes de Pablo y de su cosmovisión bíblica, las podemos entender mal y se han entendido mal. Hasta que las vuelvas a ver dentro del contexto bíblico general, dentro del contexto del proceso del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso vamos a tener que verlo en su debido momento. Aquí apenas estamos haciendo una pasada general sobre esta cosmovisión para que después la aprovechemos, amén, y veamos cómo Dios dio esa cosmovisión a los apóstoles y con esa cosmovisión es de la iglesia, y si toda la iglesia no lo entiende, por lo menos algunos lo tienen que entender a favor de toda la iglesia. Amén. Entonces, estamos en Pedro, primera de Pedro, para ver a Cristo en el Antiguo Testamento obrando por los profetas en relación al Nuevo. Y vemos eso enseñado por el Espíritu Santo por Pedro. Y míralo acá, primera de Pedro, capítulo 1. Aquí en este caso el griego de Pedro es el más culto, el de la primera epístola, que el de la segunda, porque la primera lo escribió con ayuda y por conducto de Silvano, así como la carta de los apóstoles en Hechos 15, también Silvano, que es Silas, era un hermano culto que ellos usaron para que redactara la epístola conforme al Espíritu Santo les dio a todos ellos. Pero el que tenía que hacer esa síntesis era Silvano. Entonces Silvano dice, por conducto de Silvano. Y aquí también la primera de Pedro es, por conducto de Silvano. ¿Ven? Y eso se nota en el griego de la primera epístola, más culto que el de la segunda, donde estaba Pedro solo, pero no abandonaba el Espíritu Santo. La segunda es tan inspirada como la primera, solo que la personalidad de Silvano no se ve en la segunda, pero sí se ve en la primera, también usado por el Espíritu Santo. Entonces aquí en la primera de Pedro, con ayuda de Silvano, como ustedes lo pueden ver aquí al final, ¿verdad?, por conducto de Silvano, dice hacia el final, el 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Ve? El lugar de Silvano acá, en el griego se nota ese detalle. Entonces llegamos al capítulo 1 de la primera de Pedro por conducto de Silvano. Y dice desde el 10, 1, 10 y siguientes. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Miren que el tema central ahí era la gracia. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, como por ejemplo ustedes leen, por ejemplo, no solo, pero tome a Daniel, vaya al capítulo 7 y ve Dios cómo empieza a hablar de esta salvación, porque es que la salvación no es solo el perdón de los pecados, la salvación continúa con el reino y termina con el reino eterno, como las visiones que vio Daniel. Y por eso cuando él veía algo, indagaba, preguntaba, ¿y esto qué significa esto? Ah, esto es esto. Y esto último, esta cuarta, y esos 10 cuernos, ese chiquito que salió, ¿qué significa? Ah, eso significa esto. Si él no hubiera indagado, solo hubiéramos visto un poquito. Pero usted ve que las cuatro veces que se cuenta el mismo asunto en el capítulo 7, cada vez se le añade más revelación, gracias a que era el Espíritu de Cristo obrando en Daniel como los demás profetas, conduciendo la indagación. Y cuando ya no indaga más Daniel y todavía había cosas en el tintero del Señor, entonces el Señor pone a dos ángeles a preguntar, como dice aquí Pedro, que los ángeles están interesados en esto también, y como ya dejó de indagar Daniel, entonces vienen los dos ángeles a preguntar al otro ángel, pero que escuchara a Daniel, porque lo que ellos hablan entre sí nosotros no lo solemos escuchar, sino cuando él quiere. Una vez el Señor me dejó escuchar lo que él le dijo ahí a los ángeles. Estaba orando allá en Paraguay y el Señor le dijo a los ángeles: yo haré una obra con los pequeñitos. Y me dejó escuchar, él no me habló a mí, le habló a los que estaban rodeándolo a él, pero me dejó escuchar. Y por eso yo entiendo cuando dice que Isaías oyó lo que él habló: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién voy a enviar? Isaías se metió y dijo: envíame a mí. ¿Se da cuenta? Entonces a veces el Señor deja escuchar lo que ellos hablan entre ellos, no solo lo que Él nos habla a nosotros, sino que te deja oír lo que habla el Señor con ángeles, o que hablan dos ángeles entre sí. Eso ha sucedido. Y aquí en este caso, eso sucedió. Los dos ángeles le preguntaron al que se le había aparecido en el capítulo 10 a Daniel, le preguntaron y hablaron entre ellos, pero Dios dejó que Daniel oyera y siguiera, como él ya no preguntó más, pero siguiera escribiendo lo que todavía se quedaba en el tintero del Señor, que no quería que se quede ahí. Hacía rato que Dios quería hablar a los hombres, pero ni siquiera Daniel estaba listo, porque a veces su corazón no era puro, ni se humillaba, ni preguntaba, ni se interesaba por las cosas. Entonces Dios estaba esperando a ver si había alguien que se interesara, y de pronto Daniel se interesó y se humilló y preguntó. Y ahí mismo dice: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, desde ese día, desde el primer día, Dios no esperó, vamos a ver, 18 años a ver, probar, no, Dios ya conoce a Daniel. Desde ese día, antes no, antes Daniel no se humillaba, antes Daniel no preguntaba, no indagaba, y Dios no le hablaba, ni le ponía atención a Daniel. Pero los ángeles le testificaron: mira, Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender, que a veces no queremos meternos en ciertas cosas, pero las cosas que están reveladas son para nosotros y son para nuestros hijos, y no podemos permitir que ningún demonio nos adormezca el interés, porque lo primero que se necesita para entender es tener interés. Si no tienes interés, si te dejas robar por el diablo a través de cualquier método que él quiera usar del interés, esto se va a quedar en el tintero de Dios, pero tú vas a quedar excluido. Ninguno de los impíos entenderá, pero los santos entenderán. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, porque hay cosas que no te importa entender, se lo dejas por allá, dizque a los filósofos, a algún teólogo, a algún hermano por allá, pero ¿y tú? ¿No te interesa? ¿Cómo vas a entender? Pero si te dispones a entender y a humillarte, desde ese día fueron oídas tus palabras. Y no solo eso, sino que a causa de tus palabras, Dios comenzó a tener en cuenta tus palabras en el cielo para obrar sobre la tierra, obrar en la historia. Desde ese día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice el ángel, yo he venido. A causa de tus palabras, yo he venido. El cielo comenzó a oír a Daniel y a tener en cuenta sus palabras y a actuar en la tierra según esas palabras de un hijo que se humilla y que quiere entender, porque ¿qué es Betel? ¿No es acaso esa relación del cielo con la tierra? Esa comunión donde cuando nosotros oramos acá, Dios manda un incensario del cielo a la tierra en respuesta a la oración de los santos. Subió el incensario y Dios tomó el incensario y lo tiró a la tierra y hubo un terremoto. Cuando tú oras de todo corazón el Padre Nuestro, estás apresurando los terremotos. Alguno quizá no quiera orar más, pero si tú dices, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Se está apresurando los terremotos, hermano, los tsunamis, todas las ciudades que se caigan al piso y las torres también, porque el Señor dijo que Él iba a remover lo removible para establecer su reino. Pero si no hay quien esté interesado en que venga su reino, pues puede que se queden todos los shopping tranquilos y la gente sigue yendo al shopping y sigue ocupada en las cosas de la tierra muy feliz y no quiere que venga el reino del cielo. Una vez que prediqué algo así parecido a esto, un niño le dijo a su papá, yo quería ser médico, pero ya no voy a poder ser médico. Dijo el muchacho, él quería ser médico, no quería que viniera el reino de Dios hasta que él no terminara de ser médico. Ay, ay, ay. ¿Usted no cree que eso le duele a Dios? Que estemos más interesados en ser médicos que en que venga su reino. Él dijo que oremos para que venga su reino. Claro que esas oraciones llegan. ¿Qué significa que venga tu reino? Significa exactamente esto, que pase este mundo. Eso, venga tu reino quiere decir que pase este mundo. Maranata quiere decir que el Señor venga, pero si Él viene, tiene que derribar todo lo removible. Así que, hermanos, a veces queremos que no se nos remueva la tierra, pero quizás sea mejor que se remueva cuanto antes. Pero para eso la iglesia tiene que estar lista. Por eso un remanente tiene que concordar con el corazón de Dios, entender a Dios y colaborar con Dios. Mire lo que aquellos dos profetas van a tener que hacer. Van a tener que pronunciar plagas contra el mundo. Y la gente le va a tener un odio, y por eso cuando el anticristo consigue matar a esos dos profetas de Apocalipsis 11, se van a enviar regalos, porque ellos querían era eso. Ahí van a pensar de que por fin vencieron a Dios. Y a los 3 días y poquito, Dios los resucita a 2 testigos para que se crea la verdad de la resurrección de Cristo. Ahora van a resucitar 2 y van a ascender delante de todo el mundo, y la televisión lo va a filmar y va a ser visto en directo por toda la tierra que Dios sí resucita a los muertos y sí resucitó a Cristo. Y por eso esos 2 profetas que hacen las señales que hizo Moisés y Elías, pero no solo en el ámbito de Israel y Egipto, sino en el ámbito mundial. Las plagas de Egipto van a repetirse intensificadas y van a ser pronunciadas por 2 profetas de Dios, que harán lo que hicieron Moisés y Elías. No lloverá sino por mi palabra. Y cerró el cielo 3 años y medio en figura de la gran tribulación. Hermanos, debemos entender eso. Estas cosas no tienen que ser raras para nosotros. Y es la hora cuando tenemos que estar bien familiarizados con esto. Amén. Desde ahora nuestra vida tiene que ser sobrenatural, porque nada puede superar estos males que vienen, esta prueba que ha de venir para probar el mundo entero, si no se vive una vida sobrenatural de verdad con Cristo. Y tenemos ya que acostumbrarnos a vivir esa vida sobrenatural. Amén. El Señor se aparecía y se desaparecía, porque los apóstoles pues habían estado por lo menos 3 años y medio acompañándolo. porque el requisito para ser de los apóstoles era haberlo visto desde el ministerio de Juan el Bautista hasta la ascensión. Y después el Señor tenía que irlos acostumbrando a no verlo. Desaparecía y se desaparecía y se volvía y se aparecía y se desaparecía, pero cuando se aparecía les demostraba que cuando no lo estaban viendo, él estaba y oía. Ven Tomás, tú dijiste que querías meter tu dedo. Él no lo había dicho a la vista de Jesús, pero sí a la vista del Jesús resucitado, que él no veía. Él pensaba que no estaba, que lo que él decía no lo oía él. Cuando se apareció, ahora estando él, ahí se dio cuenta que Jesús lo llamó por las palabras que dijo y lo que sintió cuando él no lo está, cuando Tomás no lo estaba viendo a Jesús, pero Jesús sí estaba viendo y oyendo a Tomás. O sea que él nos quiere entrenar a vivir por la fe en estos tiempos. A veces él puede dejarte ver un ángel, incluso unos carros de fuego rodeándote, como Eliseo le pidió a Dios que le abra los ojos a Jesse. Y Jesse solo tenía ojos para los sirios, pero no tenía ojos para los carros de fuego del Señor que rodeaban a Eliseo. Y le dijo, Señor, le dijo Eliseo, ábrele los ojos a este para que vea qué es lo que quiere decir, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esa fe la necesitamos en este tiempo. Si el Señor un día te abre los ojos y ves, pero tenlo por seguro, aunque no lo veas, Él está ahí. Y ellos, los que están con nosotros, están ahí. Y son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y tenemos que alzar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Sea lo que sea que estemos viendo, hay cosas que no estamos viendo, pero que creemos. Y eso nos va a sostener en medio de la prueba. Entonces, hermano, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero mire que esta salvación no se refiere solo al perdón. Mire lo que dice en el verso 5 del mismo capítulo 1. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Pero note que no es solo el perdón de los pecados esta salvación. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, la consumación de la gran salvación de Dios, que sí empieza con el perdón, la regeneración, pero que también nos liberta, y de eso trata Romanos, de esa salvación que va avanzando hasta el reino eterno. Y mire que sí lo habla también Pedro, volviendo a Pedro, después que habla esta salvación. Esta es la que acaba de hablar en el 5, la habla en el 9, esta salvación. ¿Sí? Entonces dice, otra vez, en el 11, escudriñando, y en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin no es que se acabó, sino el objetivo de la fe, que es el reino eterno, que es la salvación de vuestras almas. Pero mire que esa salvación de las almas es la preparación del reino. Porque según sea salva tu alma, no solo tu espíritu regenerado, sino tu alma transformada, va a ser tu posición en el milenio, y del milenio va a pasar al reino. La salvación incluye el reino. Vean, sigámoslo leyendo. Verso 11. Escudriñando qué persona, eso es Cristo, y qué tiempo. También el tiempo hay que escudriñarlo. Hay que entender las señales de los tiempos. Y dice, ¿qué tiempo indicaba? O sea que el Espíritu de Cristo en los profetas indica también el tiempo. No solo el Mesías, sino el tiempo del Mesías. No sabemos el día y la hora de la segunda venida, pero tenemos que saber cuándo está cerca para que aquel día que no sabemos no nos sorprenda como ladrón. eso no son palabras mías, son las palabras de Pablo por el Espíritu. Entonces dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, ¿quién era el que escudriñaba acerca de la primera venida del Mesías y de la segunda y del tiempo exacto de la primera que estaba decretado con exactitud? Y la segunda, cuando está cerca, el día y la hora no, pero sí cuando sea el verano y cerca, eso sí. ¿Quién era el que movía? El Espíritu de Cristo. Él sigue siendo el mismo. No piense que cuando lee Daniel se apartó de Cristo. Y dice, no, ¿para qué voy a leer cosas escatológicas? Porque me aparto de Cristo. Al contrario, es Cristo el que profetizó y preparó y produjo esta indagación para poder, y cuando paró la indagación, vienen los angelitos a preguntar para que oiga Daniel lo que él no preguntó más. Dios quería decir más, ahora fueron los ángeles que también están interesados, porque la película que está de moda en el cielo es la edificación de la iglesia y es las bodas del Cordero. Ese grande drama es la película favorita del cielo. Aquí hay películas también de cosas, pero el cielo también tiene sus cosas que le interesa ver al cielo. Y de eso estamos hablando acá, que somos espectáculo a los ángeles, y aún a Dios y aún a los hombres. Porque inclusive hay muchos hombres que ya murieron y hay una gran nube de testigos. Entonces dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas, como por ejemplo Daniel, no solo Daniel, el cual anunciaba de antemano, primera venida de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y segunda venida de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos? Y esas glorias es el Señor a la diestra del Padre, gobernando sobre la iglesia, sobre todo principado y potestad, soberano de los reyes de la tierra, abriendo los sellos, mudando un tiempo en otro tiempo, quitando reyes y poniendo reyes para que sirvan de señales de los tiempos, esas mudanzas de reyes. Y por eso nos tienen que interesar esas mudanzas, especialmente las anunciadas por el Señor. La indagación del tiempo hecha por el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Así que no puede separar a Jesús de la profecía. A un Pedro que dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, no mal, bien en estar atentos. Entonces dice así, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después, que tiene que ver con la primera, propósito de la primera y el propósito de la segunda, porque cuando Él venga, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste en gloria, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, en la primera resurrección. Los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo, los demás después del milenio. Y nosotros, o cualquiera que queden vivos, que es una minoría, seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él y reinar con Él. Esas son las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, como por ejemplo Daniel, se les reveló que no para sí mismos. Daniel, ¿no entendiste esto? Anda, Daniel, ve y descansa tranquilo, porque esto no se va a entender ahora. Eso se va a entender en el fin. Así que tú ve y descansa, y al fin de los días te vas a levantar, vas a recibir tu heredad. Fíjese que eso lo dice en el 12 de Daniel. En el 12, donde habla la resurrección de los muertos, tanto la de los justos como la de los otros, que van a resucitar después del milenio. Y en el, del anticristo se habla en el 11. Y de la resurrección, incluso la de Daniel, se habla en el 12. Eso quiere decir que la resurrección es después de la tribulación. Que la tribulación se describe desde el 11:31 de Daniel, la gran tribulación. Y ahí la describe el gobierno del anticristo. Y después dice, y en aquellos días se levantará Miguel y tal y tal y tal. Y de pronto ahí habla en ese contexto de la resurrección y sigue hablando hasta el final del 12. Y al fin de los días, tú, Daniel, te vas a levantar. Así que no te preocupes si tú no entiendes. No vas a entender hasta que no empiezan a suceder las cosas. Pero cuando empiezas a suceder las cosas y empiezas a comparar la profecía con lo que empieza a suceder, ahí empiezas a entender. Y en la medida que sucede más, entiendes más. Y ves cómo todo se va acomodando conforme a la profecía. Así que tenemos que conocer la profecía, estar atentos y vigilando a ver qué está sucediendo, vigilando las señales de los tiempos. Entonces dice acá, a estos, como a Daniel, entre los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora, note lo que es propio el Nuevo Testamento, os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Si alguien predique el Evangelio por el Espíritu Santo, anuncia estas cosas, tanto las de la primera venida, los sufrimientos, como las de la segunda venida, las glorias. Porque esa es la salvación, esta salvación, no solo la regeneración que está incluida, Él los hizo nacer de nuevo, pero también la salvación del alma y también las glorias que vendrían con el reino, porque la salvación abarca todo. Y tenemos que verlo todo. El Cristo de la cruz es el Cristo de la diestra, es el Cristo que abre los sellos y hace sonar las trompetas y derramar las copas. Es el mismo Cristo. Y aquí en Romanos vamos a ver esa frase que dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. Él es cordero, pero también es león. Hay el día agradable y también el día de venganza del Dios nuestro. Y están en un mismo versículo en Isaías. Y solo se separa una coma, pero esa coma es un valle grandísimo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Una coma. Y Jesús, cuando leyó Isaías 61, llegó hasta la mitad del versículo para poder decir, cuando llegó el día agradable, se cayó, ni mencionó la coma, ni mencionó el día de venganza, pero cuando dijo el día agradable, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La primera parte, el día agradable y los sufrimientos de Cristo, para que podamos ser reconfortados. Sin su sufrimiento no hay paz con Dios. Pero el día de venganza, después de la coma, no lo leyó, porque si no, no hubiera podido decir hoy. Y Miquea nos habla de las dos venidas. Él habla de la venida de Cristo, ahí cuando habla en Belén y cuando habla del 1 y el 2, pero en el 3 dice, más los dejará hasta... o sea que no se va para siempre. Sí, viene una primera venida, pero se va a ir. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Es necesario que me vaya. Entonces los dejará el Mesías, dice Miqueas 5:3, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, ahí cuando dé a luz la que ha de dar a luz, ahí, hasta ahí los deja, es decir, vuelve, no los sigue dejando mal, vuelve. O sea que Miqueas nos habla claramente de la primera y la segunda venida, y dice algo más que habla aquí Romanos en Miqueas. Dice, y entonces el resto de sus hermanos, o el remanente de sus hermanos, se volverá con los hijos de Israel, que recibirán al Mesías. Y eso eran las otras ovejas que él tenía que traer para que haya de los varios rediles un solo rebaño y un solo pastor. Y de eso también trata el Evangelio, o sea que el Evangelio también habla de Israel y habla del reino, no solo del perdón. La gracia es desde que recibes a Cristo, aunque ya fue dada, decidida por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en la primera venida de Cristo y recibida cuando crees. Y ahí comienza tu camino en la salvación, ¿ve? Hasta la plenitud del reino, porque la salvación no es solo del infierno, la salvación es también de nosotros mismos, pero la salvación es la que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí habla aquí Pedro, y la salvación que ya tenemos en el Espíritu y la que vamos disfrutando en el alma a lo largo de la vida, tomándola de la provisión que hay en nuestro espíritu regenerado, pero también adelantándonos a la vivificación de nuestros cuerpos cuando estamos exhaustos, cuando ya parece que no podemos, nosotros no podemos, pero Él sí puede, y nos fortalece aún en este cuerpo mortal, y luego cuando nos resucite, nos arrebate, nos dé en el tribunal de Cristo a cada uno su galardón y emplee el reino milenial y continúe con el eterno. Esa es la salvación que se nos traerá para nuestro cuerpo, porque este cuerpo todavía no está salvo. Este cuerpo se llama un cuerpo de humillación que nos humilla, pero el que tendremos será el cuerpo semejante al de su gloria. O sea que la salvación ya la tenemos en el espíritu y la estamos disfrutando poco a poco en el alma, pero también incluso hay adelanto de los poderes del siglo venidero en este cuerpo mortal, pero todavía hay mucho más. Algunos preguntan, ¿pero será que podemos decir que en la cruz de Cristo también fuimos sanados de las enfermedades? Sí, pero no lo cobras todo de golpe, por eso se habla de dones de sanidades. Vas disfrutando de sanidades una después de otra, pero un día todo lo que Él consiguió en el cuerpo, que incluye no solo una que otra sanidad, sino toda nuestra resurrección en gloria, que Él consiguió, eso va a ser nuestro también. O sea que no solo la sanidad está en la redención, también la resurrección, también la ascensión, y por ahora sentados con Cristo en lugares celestiales en espíritu como estamos ahora, pero todavía falta la redención de nuestro cuerpo, que ya fue conseguida en Él, pero Él tiene que pasárnosla en su debido momento, los que son de Cristo cuando Él venga. Y los demás muertos después del milenio también van a resucitar, y es el Señor que los va a resucitar. Claro que van a resucitar muy feos. Los que van a resucitar más bonitos son los santos, y resucitan antes del milenio. Ojalá resucitemos bonito y no feos, porque los feos van a mostrar lo que son en los cuerpos con que aparezcan. Y también los santos van a mostrar lo que han sido en el momento de la resurrección. Recuerda cuando estudiamos en el campamento de 2012, allá en el Tabito, el peso de gloria, a eso me estoy refiriendo, que una estrella es diferente de gloria de otra estrella. Según la formación de Cristo y tu servicio para Cristo, así será tu resurrección. Puedes tener una mejor resurrección, y por eso muchos no aceptaron recompensa para tener una mejor resurrección. Hay que entender ese aspecto también de la resurrección. Eso es parte de la salvación que se nos traerá cuando Jesucristo fuere manifestado. Amén. Entonces ahí termino con eso y dice: las administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿No se da cuenta que ahí está Daniel, que se le reveló que no era para él que esto era anunciado, sino para nosotros, los del fin? Pero dice que los ángeles anhelan mirar esto y por eso preguntaban los ángeles, ¿y cuándo será el fin de estas cosas? Para que lo oyera Daniel y pudiera escribir el capítulo 12, terminar el capítulo 12. Y él volvió y preguntó, no entendí, tranquilo, escríbelo así como lo yo, escriba. Y lo vas a entender al final. Al final tú vas a resucitar también, vas a recibir tu heredad. Solo escribe, porque esto no se va a entender ahora. Lo de Babilonia, mientras Daniel estás en Babilonia, vas a entender lo de Babilonia. Y cuando pases a Persia, porque vas a sobrevivir al reino de Babilonia, en Persia vas a entender. Y cuando se acabe Persia, pues ya se murió Daniel, se quedó sin entender lo de Grecia. Y sin entender lo de Roma y lo de los 10 cuernos y lo del cuernito pequeño y todas esas cosas, el sacrificio continuo, pero él lo oyó, escribió sin entender él. Pero cuando vaya cada cosa cumpliéndose, los que lo vayan viendo en la palabra y en la actualidad de cada cual van entendiendo. Porque ¿cómo va a entender Daniel de que un cuerno grande va a ser quebrado y van a salir 4 y al leopardo le van a salir 4 cabezas y 4 alas y no sucede con Alejandro y con los diados, con los generales de él? Pero cuando sucede, mire, esto era lo que decía Daniel. Por eso cuando llegó Alejandro a invadir Jerusalén, el sumo sacerdote Onías III salió con el libro de Daniel abierto y se lo mostró a Alejandro. Y Alejandro se quedó asombrado de que su levantamiento estaba en ese libro y se inclinó y se postró ante el Dios de la Biblia y ante la Biblia que le mostró Onías III, el sumo sacerdote. Pero había que esperar que empiecen a suceder lo de las 2 piernas de hierro y los 10 dedos y el cuernito pequeño. Pero ojalá los de esos tiempos sí lo entiendan. Porque está escrito que los impíos no entenderían. Pero también está escrito que los santos sí entenderían. Entonces, bueno, eso va a mostrar si estamos entre los impíos o entre los santos. Si no entendemos, hay que pedir perdón por nuestra impiedad. Y hay que indagar y pedir luz, porque Dios no escucha a quien no se dispone. No le interesa. Por eso ni las palabras de Daniel las oía el cielo hasta que no se dispuso a entender y a humillarse en la presencia de Dios para entender a Dios. Porque lo más importante es entender a Dios. ¿De qué sirve gloriarse en esto y en aquello? Lo que Dios quiere es que nos gocemos en entenderle a Él y en comprenderle a Él. Amén. Él está buscando personas en la brecha con las cuales pueda tratar y relacionarse el cielo con la tierra a través de sus hijos e hijas de cada tiempo. De cada tiempo. Tenemos que ser fieles a nuestra propia generación. O sea, en nuestra propia generación ser fieles al Señor. Entonces volvemos ahí a Romanos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para el Evangelio de Dios. Y luego viene esa digresión. Evangelio de Dios que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Por eso nos metimos con Daniel y todo eso. Y que ese Evangelio de Dios incluye esa salvación, que incluye todo esto, no solo el perdón. ¿Y cuál es el tema del Evangelio de Dios? Dice el verso 3, acerca de su Hijo. El tema del Evangelio es el Hijo. El Hijo de la cruz es el mismo Hijo en la eternidad, el Verbo que creó, que planeó y creó. El Verbo a través de quien Dios se revela, el Verbo cuyo Espíritu dirigió toda la historia del Antiguo Testamento, el Verbo que es las apariciones teofánicas de Dios a través del mensajero de su paz, el ángel del pacto, el ángel Yahvé, que no es un ángel creado, sino una manifestación de Dios a la medida de la era y de la posibilidad de entenderle, Y ese era Cristo en el Antiguo Testamento, esa era la roca que acompañaba a Israel. Y ese es también el Cristo que está profetizado, el Cristo de los sufrimientos y de las glorias que vendrían. Amén. Entonces dice aquí, acerca de su Hijo, según las Escrituras. Es en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, ese es el Hijo. Nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, de la primera y la segunda venida. Que era del linaje de David según la carne. Ahí está la humanidad del Hijo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que el Hijo fue reconocido como Hijo cuando Dios lo resucitó. Como quien dice, este es mi Hijo. La prueba de que este es mi Hijo es que todos los demás están muertos y podridos. ¿Dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Dónde están los disputadores de este siglo, los filósofos, todo? ¿Dónde está? Los que discutían allá con Pablo y entre ellos todas las novedades, ¿dónde están? Podridos en el Hades, ahí están. Bueno, pero dice acá, fue declarado Hijo de Dios, no que apenas ahí llegó a ser Hijo de Dios, sino ahí fue reconocido por la resurrección, como quien dice, la resurrección es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios y que era el Mesías y que su sacrificio fue recibido y que Él está a la diestra del Padre. Entonces ese es el Hijo de Dios. Y dice, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí están incluidas también las provisiones de la resurrección, que incluye la ascensión, no solo la de la cruz. Claro que Él va a empezar desde el atrio, que empieza de aquí a poco en el versículo 18, pero mientras tanto está introduciendo el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, que incluye también la resurrección y la gloria, no solo la cruz y la muerte. Que a veces la iglesia lo que ha visto primero es eso, pero si solo ha visto eso, no se ha dado cuenta que el Evangelio de Dios, por una cara de esa moneda es el Evangelio de la gracia, y la otra cara de la misma moneda es el Evangelio del reino. La aplicación de la gracia a toda la vida, en este siglo y en el venidero y en el eterno. Dios nos dio y se nos dio por el Hijo y por el Espíritu para dispensarse y formarse en nosotros y poder resucitarnos a su imagen, como dijo al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Y ahí está el reino. ¿Se dan cuenta? Ahí está todo el proceso hasta el reino. Señoré. Ese es el reino. Entonces dice acá, resurrección de entre los muertos, verso 5, y por quien recibimos la gracia. Pero también, y el apostolado también se recibe, porque ¿qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea que no nos podemos gloriar en lo que hemos recibido, pero sí alegrarnos en el Señor sin pretender a agrandarnos sobre los demás, porque todos hemos recibido al mismo Cristo. Entonces dice, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Esta, la fe, es lo que dice San Judas, la fe que una vez ha sido dada a los santos, o que Pablo le llama en Gálatas, aquella fe que había de ser revelada, o que le dice a Timoteo, el misterio de la fe, que guarden el misterio de la fe. Ese misterio de la fe es el contenido de la fe del Hijo de Dios que ha sido pasado a la iglesia. Porque la iglesia crece en la fe del Hijo y crece en el conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia crece. La iglesia ya recibió el Espíritu, pero el Espíritu le guía a toda verdad. ¿Ve? La unidad del Espíritu nos guía a la unidad de la fe que está en el futuro, y por eso no podemos pretender que todos los hermanos se cuadriculen como nosotros. Yo no puedo pretender que todos los hermanos sean como el hermano chino. Pobre iglesia, si fueran como yo. Pobre iglesia. Pero sí, hasta que todos lleguemos, y en eso es que estamos, a la unidad de la fe. Ya tenemos la del Espíritu y hay que guardar lo que tenemos, porque lo que tenemos del Espíritu es lo que nos va a guiar a la unidad de la fe del Hijo. Eso está en el presente y en el futuro. Todavía no pensamos igual porque no conocemos bien al Hijo. Y a veces creemos de manera distinta en algunas cosas, en otras básicas creemos igual, pero en algunas apenas estamos viendo oscuramente porque estamos avanzando y hay que crecer a la unidad de la fe y hay que llegar. Lo de llegar a la unidad de la fe está en el futuro y por eso tenemos que tener paciencia con los hermanos y ojalá también ellos tengan con nosotros, porque estamos juntos alcanzando la unidad de la fe y la unidad del conocimiento del Hijo. No cualquier fe, no la del hermano Gino, no, la del Hijo de Dios. Yo con todos los hermanos estamos creciendo a la unidad de la fe del Hijo y estamos creciendo hacia la unidad del conocimiento del Hijo. Eso está en el futuro. Y si entendemos eso, pues nos toleramos un poquito más las diferencias. No para meter en la olla sapos y culebras, no, meter lo que sea de Cristo. Fe de Cristo, conocimiento de Cristo. Lo demás hay que sacarlo de la olla. Pero lo que es del Hijo, si es del Hijo, bienvenido. Si es de la fe del Hijo, un poco más de la fe del Hijo, un poco más del conocimiento del Hijo, amén, bienvenido. Ahora, todo lo otro hay que sacarlo de la olla. Amén. Veneno en la olla si ponemos algo nuestro. Tiene que ser del Hijo y nada más. Amén. Y eso lo tienen que probar todos. Y las iglesias tienen el deber de probar los que se dicen ser apóstoles. Y si no lo son y los encuentran mentirosos, tienen que decir dónde está la mentira. Claro, decirlo con mucha cortesía, decirlo con mucha misericordia, pero decirlo para que la mentira quede afuera. Como dice Pablo, que para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, él no podía comerse crudo todos los que lo querían controlar y manipular y eso. Porque hay algunos que no quieren la libertad que tenemos en Cristo, entonces tratan de manipularnos. Y Pablo dice que no permitimos esto a nadie, para que la verdad permanezca. Pero lógico que tenemos que ser amorosos, misericordiosos, pero no dejarnos quitar lo que es del Hijo con su libertad incluida, no para la carne, sino en Cristo. La libertad con que Cristo nos hizo libres, como lo dice Pablo. ¿Eh? Entonces, seguimos leyendo allí y dice: recibimos la gracia, recibimos el apostolado. Note que aquí no dice solamente recibí, ¿ve? Sino recibimos, porque la gracia es dada a todo el cuerpo y el apostolado no es solo individual. La Biblia habla que Judas cayó de este ministerio apostolado del cual formaban parte todos los apóstoles. O sea, el apostolado es como una torta que tiene muchos pedazos y cada pedazo es de la misma torta, solo que este pedazo de la torta del ministerio del apostolado le corresponde a Pedro y el otro pedazo de la misma torta le correspondió a Santiago y el otro pedazo de la misma torta le correspondió a Juan y así continúa hasta Matías con los 12 del Cordero y luego los otros de los apóstoles edificadores del cuerpo hasta que termine la edificación del cuerpo. Cada uno tiene un pedazo de la torta. Por eso dice Pablo, el ministerio que hemos recibido. O sea, cada uno recibió un pedazo, pero tenemos que juntar todos nuestros pedazos para tener la torta entera. Por eso dice, habiendo llegado a un acuerdo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no ponerles muchas cargas, solo lo mínimo necesario, defendiendo la esencia del Evangelio. ¿Ve? Entonces así todos tenemos una parte del ministerio y de la torta, pero todas las partes juntas formamos la torta. No podemos pensar que nuestro pedazo de torta ya es todo el ponqué, todo el bizcocho, no. Esa es nuestra parte, pero también otros tienen su parte, unos para los gentiles, otros para los judíos. Y había 5 cortinas en el tabernáculo y había que empezar a juntarlas una con la otra y esta con la otra y 5 por acá y otras por allá, y por fin los más contrarios los juntaba al final. ¡Qué maravilla! Esperó hasta el final para juntar los más contrarios por las alas de azul, 50, número de Pentecostés, número del Espíritu, para entrelazar las cortinas y que se haga una sola tienda. Ese es el modelo y eso es lo que está sucediendo. A veces vemos lo contrario de este por allá y el otro por allá, pero también le llegará su tiempo, le llegará su hora. Por aquí hay una tela, un grupito por acá, otro por allá, y Dios va juntando este con este, se van conociendo hasta que por fin los entrelaza Dios a los más cercanos. Y los que están un poquito más allá los entrelaza después, ya van 3 por acá, 3 por allá, por fin 5 por acá, 5 por allá, y 10, el número 10, número de la universalidad, al final el último extremo, con el último extremo del otro lado, los junta, los entrelaza y hace una sola tienda. Y así se edifica la tienda de Jehová, la casa de Dios. Así que tenemos que saber que está previsto y estar dispuestos para que Él haga lo que tiene planeado hacer. Nos lo adelanta a través de la tipología, nos lo adelanta a través de la profecía y nos lo adelanta a través de la providente obra del Espíritu Santo. A veces cosas que no nos gustan suceden, pero esa es la providencia del Espíritu Santo. Nunca hay que olvidar la providencia del Espíritu Santo. Hay que estar atentos y dejarle a Dios que haga lo que quiere hacer, porque el que destruye la casa de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, no queremos ser destruidos, queremos que Él siga su obra. Aquí estamos, Señor. Haz como te parezca bien. Eso tiene que ser sincero, porque Dios sabe si es sincero o no. Ahora, por más sincero que sea, necesitamos la gracia. ¿Vale? Porque Él dijo, en vano trabajan los edificadores si Él mismo no edifica la casa. En vano vela la guardia si Él mismo no guarda la ciudad. Entonces tenemos que hacer lo de Daniel. Señor, yo quiero humillarme a tus pies y quiero entenderte a ti. Quiero que tú me enseñes y me guíes, porque yo te pertenezco a ti. Grande precio pagaste por cada uno de nosotros. Aquí estamos, haz lo tuyo. Y Él nos enseña, en la medida que vamos pasando de siervos a amigos, Él nos va enseñando. Y llega un momento que Él dice, ya no os llamaré siervos, os voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. O sea, Él a los amigos les revela más. Eso que dijo Jesús ya no lo había dicho el mismo Padre con respecto a Abraham, en figura de la familia de la fe. ¿Qué dijo el Padre? ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer? Yo sé que Abraham va a enseñar a su familia que siga mi camino. ¿Cómo me voy a quedar callado y no le voy a contar lo que voy a hacer? Hay un breve con su amigo Morra. Y Abraham empezó a luchar y tal, y bueno, consiguió sacar algunos, a Lot. Los yernos de Lot se quedaron sin creer, me parecía que se burlaba, que la danza de Sodoma continuaría. Pero Dios le dijo, y no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ese es el carácter de Dios. Él no quiere sorprendernos. Él quiere que estemos vigilantes. Pero ¿sabe quién va a ser sorprendido? Los que no le oyen, los que no le consultan, los que no le buscan, los que hacen oídos sordos de sus advertencias. Entonces ya no les queda sino la sorpresa. Pero Dios quiere que nosotros no seamos sorprendidos por su venida, sino que estemos alertas. Aunque no sabemos el día y la hora, sí vamos sabiendo cuando está cada vez más cerca y estamos atentos a él. Que él pueda tener amigos con los cuales pueda hablar y irnos diciendo: mira, hijo, lo que está ahí, míralo. A veces la burra ve más que el profeta. La burra vio al ángel ahí. Si hubiera pasado Balaam, hubiera muerto. Por ciego hubiera muerto. Porque el que es ciego hace cosas que no debía hacer. No sabe lo que está haciendo. A veces hace cosas graves sin darse cuenta. No entiende. Pero el que entiende es amigo. Que Dios nos pueda tratar como amigos. No solo como siervos. Y menos como enemigos. Sino como amigos, y pueda abrir nuestros ojos. Lo mejor que puede acontecernos es que Él nos tenga un cielo abierto para verlo a Él y ver lo que Él está haciendo y entenderle, conocerle, amarle, servirle, colaborarle según el Espíritu y según la luz de Dios. Amén. Entonces dice más: para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor. No obediencia por temor, sino por amor de su nombre, entre las cuales, no dice la primera, la principal es Roma, no, entre las etnias estáis también vosotros, los romanos, llamados a ser, note, no de este movimiento, porque a veces nos identificamos por movimientos, por formas, por modelos de esto, por modelos que aquello, le dejamos que el diablo nos divida por modelos, por paradigmas. Lo único que nos hace uno es Jesucristo. Él es nuestra paz. Como compuso de Miqueas nuestro hermano Mario Contreras esa canción, Él será nuestra paz. Si nuestra comunión no se debe al Señor Jesucristo, y solo por el Señor Jesucristo, si es necesaria alguna otra cosa adicional, algún modelo, algún paradigma, alguna costumbre, algún uniforme, algún otro nombre distinto del Señor, entonces nuestra comunión no es en Cristo. Nuestra comunión es en Jesucristo. Por eso dice aquí, llamados a ser de Jesucristo. Si por ser de Jesucristo es que yo abro mi corazón a mis hermanos, entonces nos estamos reuniendo en el ámbito de la iglesia. Pero si no es por causa de Jesucristo que somos hermanos, sino por algún otro requisito, hay sectarismo y afectamos la unidad del cuerpo. Que Dios nos ayude, que seamos de Jesucristo y los nuestros los de Jesucristo. No por otro motivo somos hermanos, no por otro motivo somos un cuerpo, sino por ser de Jesucristo. A los que los recibimos por ser de Jesucristo, no por seguir la teología del hermano Gil. Nada de eso. Somos de Jesucristo. Y si somos recibidos, queremos serlo por ser de Jesucristo y por nada más. Entonces dice, llamados a ser de Jesucristo también vosotros, los romanos. Aún los romanos, si son de Jesucristo, son nuestros hermanos. Pero no podemos ser hermanos por ser romanos. Somos hermanos sí son de Jesucristo. El que no tiene el Espíritu de Jesucristo no es de Él. Y los que salen, salen es por eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero ¿quiénes somos ese nosotros, los que empiezan la carta? De nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Por eso somos la comunión del Padre y del Hijo en un mismo Espíritu, la del cuerpo único de Cristo. Esa es nuestra comunión. No debemos permitir que otra sustituya esta. Y dice así: y a todos los llamados que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, aquí es a ser santos, como decía, a ser apóstoles, llamados santos, que los que estamos en Jesucristo somos santos. Gracia y paz a vosotros de Dios. Por eso debemos saludarnos con gracia y paz, no como un dicho, sino con la realidad espiritual. Pero ¿en base a qué incluyo en mi comunión o excluyo de mi comunión a alguien? Eso determina si vi o no la iglesia. La gracia y la paz es para todos los que son de Jesucristo. Por solo eso, por ser de Jesucristo. Entonces dice, y del Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, permítanme continuar para que empatemos la parte de la mañana y de la tarde, para que también Roger pueda empatar dos partes, una de la mañana y una de la tarde, porque pensamos tener un pedazo él y otro yo, y después un pedazo del otro yo, pero decidimos mejor juntar los dos pedazos para seguir, y luego en la tarde también se juntan los dos pedazos con Roger. Amén. Entonces, hermanos, ya son la una. Permítame por lo menos llegar hasta el verso 18. O sea, parar en el 17. Esa es la introducción. Primeramente, y claro, ¿cómo no va a ser primeramente dar gracias a Dios? Amén. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, o sea que debemos ser agradecidos mediante Jesucristo, porque si no es por medio de Él, nuestra gratitud es nada. Y dice así: con respecto a todos vosotros, por eso da gracias a Dios por Jesucristo, de que vuestra fe, la de los santos en Roma en Cristo, se divulga por todo el mundo, y nada menos que Roma era la capital del imperio, y por eso Pablo estaba interesado que el evangelio estuviera bien claro y definido en Roma. Pero había santos que habían llegado a Roma antes que Pablo, entonces él se ocupó de escribir esto para expresar lo esencial del evangelio de Cristo, y no solo hizo bien en Roma, hasta hoy en el siglo XXI sigue haciendo bien, porque las obras de Pablo, aunque él descansa, con él continúa, y su recompensa sigue presentándose. Porque testigo me es Dios. Qué precioso que una persona que sincera puede hablar así, sin mentira. Dios es el que conoce la verdad de las cosas. Y Pablo por eso vive en paz, porque ha conocido la gracia, Dios lo ha perdonado y Dios le ha ayudado. Y él no se basa en su justicia propia, sino se basa en haber sido ayudado por la gracia. Entonces dice: testigo es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Esto es tan importante. Porque nosotros podemos decir a quien, yo sirvo a Dios. Sí, pero ¿cómo le sirve? ¿En espíritu? ¿O en la carne? ¿O en el alma? Porque a veces hay cosas religiosas que se hacen pretendiendo ser un servicio a Dios, pero es solo algo religioso de la carne. A veces a las personas les parece esas frases como innecesarias, como si sirvo a Dios, ¿qué más quiere? Lo que Dios quiere es que le sirvamos en el Espíritu. O sea, que nuestro espíritu en contacto con el de Dios participe y llegue a representar el espíritu de Dios. Amén. Entonces dice, sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Y de qué es testigo Dios? De que sin cesar, ay, 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 mire lo que hacía Pablo, siempre estaba recordando a los hermanos, haciendo memoria de los hermanos delante de Dios. Aquí a los de Roma, los nombres de los hermanos de Roma estaban siendo mencionados en los cielos, en el nombre de Jesucristo, delante de Dios. Ojalá que nosotros seamos mencionadores de nuestros hermanos de todas partes donde Él nos acuerde, para que los nombres de los que amamos, de los que conocemos, sean recordados en el nombre de Jesucristo por el Padre. Claro que Él nos recuerda solos, pero si oramos, y Jesús dijo, todo lo que pidieres creyendo será dado, ¿cómo no vamos a mencionar a nuestros hermanos para que les sea dado lo que los hermanos piden? Según el Espíritu. Entonces dice así, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y mire, ¿por qué otra cosa también oraba Pablo? Para poder verlos, para poder pasar un tiempo en comunión y beneficio. Dice Pablo, rogando que de alguna manera, no importa la manera, de alguna, hay muchas maneras, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque no siempre es por la voluntad de Dios. Y a veces Dios deja que por alguna cosa nos estorbe Satanás. Y a veces Satanás nos estorba. Y Dios lo permite por alguna cosa. Por eso hay que orar que Satanás no nos estorbe. ¿Ven? Porque dice, quisimos ir a vosotros, dice en otra carta, pero Satanás nos estorbó. Y por eso hay que orar para que no nos estorbe Satanás. Porque a veces nosotros no oramos para que no nos estorbe, sino que decimos, bueno, si no pudo eso fue porque no quería Dios. Pero a veces sí quería, pero quería que tú también quisieras, tú también intercedieras. No estés juzgando precavidamente cosas que no son. Hay que orar. Si tú no oras para que los hermanos podamos vernos, visitarnos, entonces mejor no hables nada. No hables nada. No añadas prejuicios a las cosas. Ora. Por eso dice que si pedimos a Dios alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nuestro hermano está en una prueba, oraremos a Dios y Dios le dará vida, como dice Juan. Le dará vida. Si vemos a algún hermano en alguna situación difícil, oraremos a Dios y Dios le dará vida. Eso es lo importante. Orar para que los hermanos tengan vida para poderse levantar si es que tropezaron o si se quedaron dormidos o no se dieron cuenta de algo. Hay que orar para que Dios dé vida. Entonces dice acá, rogando que de alguna manera tenga el fin. O sea, después de pasar todos los obstáculos y estorbos, por lo menos al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y note quién escribía esto, alguien que pasó por tres naufragios. Pasó por tres naufragios. Hasta el Señor Jesús estaba tomando su siestica en el barco y Satanás ya lo quiso ahogar, aprovechándose que estaba dormidito. Y empezó a quererlo hundir. Y el Señor se despertó porque lo despertaron. Los ángeles podían haberlo seguido cuidando, pero ellos no tenían fe como para eso, sino que lo despertaron. Se levantó, reprendió. Yo pienso que, bueno, las aguas estarían demonios en las aguas. En los vientos, porque a veces en los vientos hay demonios. Hermano, íbamos andando por Venezuela en un carro con unos hermanos y apareció un tubo así girando que venía contra nosotros. No sabemos de dónde salió ese tubo, un tubo de hierro que venía girando en el viento. No sabemos quién camión lo habrá pisado para su, pero lo que sabemos es que cabalgando ese tubo venían unos demonios. Venían era a estrellar nuestro carro. Y venía adelante y nosotros no sabemos ni para dónde salir, y ese tubo en el aire así, contra el carro de frente. Y gracias a Dios que el Señor hizo como está haciendo allá en Israel, que envía los misiles de Hamas contra Israel, los desdice, los lleva el viento y chum, paso, así se envía así. Pero el diablo lo mandó contra los otros. Son estos de Satanás, se cruzan perros cuando menos te imaginas, para que se choque. Una íbamos con Altivir a 120 y un niño quiso cruzar la calle y cruzó la mitad y luego se volvió otra vez. Casi los matamos de una frenada. El niño alcanzó a volver de la mitad de la calle. ¿Quién hace eso? Satanás. Estorba. Por eso hay que orar unos por otros, porque Satanás quiere matar y destruir a cada uno cuando tiene oportunidad. Y hay que cerrarle la oportunidad por medio de la oración. Señor, manda tus ángeles, rodea a los hermanos, rodea a tu iglesia, rodea a la familia, que no haya retaliación del enemigo, hacer mención y oración específica. Amén. Entonces dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. En esto sí es partidario Dios de la prosperidad, que tengamos prósperos viajes en la obra para la gloria de Dios. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Eso es lo que quiere decir ser confirmado. No es que viene el obispo con una espada y tú te arrodillas ante el obispo y te da un espadazo, ahora ya es solo una cachetada. Antes dale la espada. Ahora confirman es con cachetada. Pero aquí la confirmación bíblica, mire la confirmación bíblica, ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mire la confirmación de los apóstoles, la confirmación apostólica es mucho mejor que la episcopal, y mire cómo es la apostólica. Ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No quiero que lo ignore, pero hasta ahora he sido estorbado. Hermanos, me han llamado varias veces de Costa Rica. Y está el pasaje listo, está todo listo, pero no puedo entrar ni a la embajada, ni a solicitar el permiso para que me den una visa. Llego hasta la embajada y el policía me dice, mire, llame a este teléfono o a este correo para concertar la cita. Y llamo, y llamo, y llamo, y escribo, escribo, escribo. Y no me responden la llamada, ni me responden el correo. Y no puedo ni entrar a la embajada, solo me tengo que quedar afuera, el policía ahí. Y si quiere ir, tiene que hacer una red, una cita para pedir el permiso. Pero bueno, yo voy a entrar, no, para hacerlo tiene que ser por este teléfono. Y por eso, hermano, no he podido ir varias veces a Costa Rica por ese estorbo. Me invitan los hermanos de México, todo listo, todo pagado. Y voy a ir justamente en esos días, llegan unos hermanos a visitarnos en casa. ¿Cómo no lo voy a recibir? También me pasó dos veces que no pude ir a México, dos veces que no pude ir a Costa Rica por el estorbo de los hermanos. Una vez iba a ir a España, pero el que ha podido ir a España es Roger. Gracias a Dios que ha ido varias veces, pero Dios ha sido estorbado, aún con todo provisto. Ni siquiera el problema allá en el caso de México era de visa, pero en el otro no podía ir, porque no podía ni solicitar la visa. ¿Se da cuenta? Entonces hay que orar hasta que el Señor le... A veces hay estorbo hasta para ir a predicar a un lugar donde somos invitados por unos y otros no quieren. Entonces hay que orar para que, si algo es de Satanás, que el Señor ayude a estorbar a Satanás, el estorbo del que Dios estorbe los estorbos de Satanás. Pero hay estorbos, y eso es lo que Pablo no quiere que ignoremos. Quiere que sepamos que existen estorbos en nuestra vida y en la obra del Señor, y hay que orar al respecto. Amén. Orar para que no triunfen los estorbos, sino que al fin, insistir hasta que al fin los estorbos se han quitado. Una vez le dijo Eliseo a uno de los reyes: mira, esta es la saeta de Yahvé contra los sirios, golpea con ella. Y vino aquel rey de Israel y golpeó 3 veces. Y le dice el Señor, le dice Eliseo, de parte del Señor: ¿por qué golpeaste solo 3 veces? Si hubieras golpeado 8 o 9 veces, hubieras derrotado de una vez a todos los sirios. Pero no insististe. A veces es como cuando estamos tan deprimidos y tan desganados que ni para echarle azúcar al jugo, le echamos el azúcar y se queda ahí abajo, ni la revolvemos. A veces estamos así. Hay que insistir, como insistía Elías, y todavía no se aparece la nube. Insistía, todavía no aparece la nube. Insistía, hasta que vinieron las lluvias. Entonces así, Satanás nos estorba, pero hay un al fin Dios nos conceda lo que estamos pidiendo. Amén. Insistir hasta que al fin nos conceda. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Por eso inclusive no había podido ir a Roma, pero él quería tener fruto para Dios también en Roma. Insistía, pero como no pudo ir, gracias a Dios le mandó esta cartita que llegó no solo a Roma, sino también a Santiago. Amén. Y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Note, hasta de los sabios se sentía deudor Pablo. No te decimos, ¿para qué los sabios? La letra mata. La letra mata, dejemos a los sabios allá enredados en la letra, pero no es esa la letra que mata. La letra que mata es la ley de Dios, que dice que el que no cumpla la ley debe morir. Esa es la letra que mata. Pero a toda persona de toda clase social, de toda clase cultural, intelectual o erudito o analfabeto, somos deudores. No despreciemos a nadie. Que Dios puede usarte para con los que Él quiera, porque Él tiene gente suya arriba y abajo. ¿Ves? Entonces, déjate usar por Dios en todo medio. No te sientas cohibido ni menosprecies a nadie de ninguna clase o situación social, porque Dios es el Dios de todos. Amén. Entonces, no menospreciemos, ni critiquemos, ni pongamos a nadie en menos. Sintámonos como Pablo, deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que, en cuanto a mí, ya lo que haga Satanás o los otros, o incluso Dios, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire la carta de presentación de Pablo, nada menos que esta epístola. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí está el hallazgo de Lutero. Lo que cambió la Edad Media por la Edad de la Reforma. Porque en el Evangelio está escrito, eso es en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a parar aquí, vamos a descansar un poco. Y después creo que vamos a regresar aquí, Jorgito le dice. Y después vamos a continuar. O sea, lo de hoy fue apenas una introducción a la carta paulina a los romanos. Uno. Gracias, Padre, que nos has concedido meditar estas cosas delante de ti, procurar seguirte en espíritu según tu gracia. Nada merecemos, pero de ti recibimos con alegría, Señor. Glorifica tu nombre y concédenos seguirte a ti en espíritu y en verdad, en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.